desde la Iglesia Bautista West Bransville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más de el Sermón de la Semana por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Los miércoles venimos a nuestra iglesia a sentarnos todos y alimentarnos todos. Aquí el que alimenta es el Señor, no el pastor. Aquí el que da de comer es el Señor Jesucristo, no el pastor. Y nos sentamos todos a comer y nos sentamos todos a ver qué es el pan, cuál es la cantidad de agua fresca que Dios nos da en este desierto para poder continuar con nuestro peregrinaje. Antes de poder tomar nuestras Biblias y ponernos en pie, como es ya una tradición o costumbre, una muy buena razón por hacerlo, por respeto a la palabra del Señor, quiero expresar mi solidaridad para la hermana Tobar allá en España. Ella y su esposo, nuestro hermano Hugo, son nuestros misioneros de primavera. Y el día de hoy, ellos han tenido una noticia de que le dio pues un ataque al corazón a su papá. Ya podrá usted ponerse a pensar, usted a 6,000 millas de distancia, al otro lado del océano Atlántico, en otro continente, su padre con un ataque al corazón, usted quisiera estar acá. Yo, por la responsabilidad que tengo de ser el pastor enviador, me adelanté para que ellos no sintieran ninguna pena, decirles la decisión que ustedes tomen, yo se la respaldo. Si quieren ir a cambiar ya la fecha de su vuelo, la cambien. Estamos dispuestos a que ustedes se tengan que venir. La respuesta fue una respuesta muy madura. No, nos quedamos acá. Nosotros no somos médicos. Hemos venido a servir y vamos a terminar con nuestro compromiso. Eso eleva los bonos. Si ya el hermano Tobar y su esposa se han ganado, como dice en la oración el pastor Francisco, el respeto y el cariño y afecto a nosotros, eso, los bonos de ellos suben muchísimo por la valentía, por el coraje, y por la decisión y por la madurez en tan poco tiempo. No tienen ni 3 años de haberse convertido al evangelio y han madurado de una forma pues maravillosa. Así que, hermana Silvia, desde acá le echamos porras a usted. Ya hoy fui al hospital a hablar con don Sergio, ahora nuestro hermano en Cristo, le gané para el Señor, y eso es lo lindo, pues, de que ahora él ya está recuperándose y con su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tenemos 30 exactos, lindos, hermosos minutos para estudiar la palabra de Dios. Nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 52, versículos 4 al 8. Voy a dar lectura de una forma, juntamente con ustedes, alternada, antifonal, porque quiero que ustedes se familiaricen con las citas que vamos a estudiar en esta noche. Es el estudio bíblico número 127, las promesas de Dios. Comienzo yo con el versículo 4 de el capítulo 52. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Todos en el 5. Dice Jehová: y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. 7. Son sobre los montes los pies del que traen las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cerramos todos en el 8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos las ganas en nuestro corazón de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Llegó miércoles y es el momento, Ivón, de abrir todos nuestra Biblia para poder estudiar en esta noche. Cada vez que venimos los miércoles, si por alguna razón, por algún descuido, si hubiera algo que a usted le distrae, si es que tiene que hacer algo, pero rápido, al terminar el culto, y eso lo tiene a usted distraído, lamento mucho porque no viene con el enfoque, no viene con las ganas, no viene con el deseo y con el objetivo de concentrarse en estos 30 minutos finales a escuchar, pues, la palabra de Dios. Y venimos todos los miércoles a abrir la Biblia, a aprender, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Siempre, y esto ya ha sido una costumbre muy buena, porque cada vez que estudiamos las promesas de Dios, siempre nos sorprende de que tenemos un invitado, tenemos una invitada, tenemos una familia, y ahora está Itzel acá con nosotros. ¿Por qué estudiamos esto, Itzel? ¿Por qué venimos desde hace 127 semanas nosotros estudiando las promesas de Dios? Y habíamos explicado de que a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie le susurró al oído, a Dios nadie le insinuó, mira, ¿y por qué no inspirás a los profetas, a los escritores de la Biblia, para que digan algo que llegue a consolar a las generaciones posteriores? Nadie le dijo a Dios, nadie le dictó a Dios qué es lo que se tenía que escribir. Todo este libro, en donde están los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo esto fue respirado, fue así aspirado, fue dado, pronunciado, fue el aliento de Dios. El aliento de Dios hacia los profetas para que escribieran lo que Dios quería que los profetas le dijeran al pueblo en el tiempo que iban a vivir. Entonces nosotros entendemos que hay una promesa, que es una palabra en la cual viene Dios y se compromete. Mire qué lindo. Dios se compromete de que cada promesa que aparece en la Biblia tenga un cumplimiento. Esto ya no depende de nosotros. Esto depende de la promesa que él hizo, de que iba a haber un cumplimiento, siempre y cuando en algunos aspectos hay algunas promesas que son condicionales. Pero hay una lista, y de esta lista que nosotros hemos venido estudiando, todas las hemos disfrutado. Me preocupa, estaba cerrando, por ejemplo, el estudio, y le confieso que los estudios de los miércoles yo los comienzo a hacer desde el viernes en la noche. Empiezo ya a bosquejarlo, a apartarlo, a desglosarlo y a ir poniendo todo lo que tengo en un machote ahí escrito, en sucio, voy poniendo todas las ideas. Y pensando el día viernes en la noche, porque estaba tan ilusionado, tan emocionado, porque el sábado siguiente era mi primer día de estar allá en Sahuasqui. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Y cómo me va a ir? ¿Cuál va a haber la respuesta? Y empezaba a darme cuenta que, tantas promesas que hemos estudiado, y me hacía esta pregunta. De los 127 miércoles que vamos a cumplir ya este miércoles que viene, que es ahora, ¿a cuántas personas de la iglesia o a cuántos hermanos de los que nos ven o que nos siguen por las redes sociales ha llegado el cumplimiento de esa promesa a su vida? Te voy a decir algo, a mí me preocuparía, a mí me haría sentirme hasta mal el saber que venimos solamente acá a escuchar qué es lo que va a pasar, but nothing happens with me, pero no pasa nada conmigo. ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué aquella sí? Pero yo, nada, es que ninguna promesa. Ninguna de las que he estudiado tiene cumplimiento en mi vida. Y eso es lo que en esta noche nosotros queremos explicar. Me parece curioso que tengamos en el mismo libro del profeta Isaías, tengamos que volver una vez más, y le digo algo, le anuncio, no es la última vez que en Isaías vamos a ver una promesa acerca de las misiones. Cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis, yo me preocupé mucho, le voy a decir por qué, porque aparecían muchas promesas de prosperidad. Porque empezamos, por ejemplo, a hablar de Abraham, a hablar de Isaac, a hablar de Jacob, a hablar de José, en donde Dios vino y se pronunció con estos personajes que le estoy mencionando, y en donde vino y les dio tantas promesas, en donde les decía, te voy a prosperar, te voy a bendecir, y te voy a dar esto y esto y esto, como a nadie y como a nunca ha pasado. Y yo me empecé a preocupar, porque yo no quería, y les confieso, porque esto fue el sentimiento que yo tuve, que hubiera alguien dentro de las redes sociales que escribiera, o algún hermano que parara las antenitas y dijera, bueno, el hermano Navarro o la Iglesia Bautista ya ha caído también en esta trampa de la teología o de esta última, de este movimiento de la prosperidad, cuando en realidad no es así. Lo que pasa es que hemos venido sistemáticamente nosotros estudiando la Biblia, y claro, la prosperidad aparece en la Biblia, pero no desde el punto de vista como ahora se está proyectando, como ahora se está anunciando y como ahora se está ofreciendo, de que todo el mundo tiene que tener esto, porque si usted no prospera, usted anda mal, porque si usted no prospera, usted no es hijo de Dios, porque si usted no prospera, usted no está sembrando, porque si usted no prospera, es porque es una persona que le está robando a Dios. O sea, y se vienen a tomar una cantidad de versículos de la Biblia que son totalmente mal interpretados. Entonces me preocupé, pero no podía dejar de estudiar, y esto me está pasando ahora. Porque es curioso que vuelva a aparecer, y ya llevamos en el libro de Isaías, fíjese que son 66 libros, y apenas vamos en el capítulo 52, y del 52 al 66, todavía nos quedan a nosotros cantidad de promesas que tienen que ver acerca de la obra misionera. Hemos mencionado que Isaías es el profeta más evangélico. Isaías es el profeta que más habló de la venida del Mesías. Isaías fue el profeta que más habló de la llegada o de la aparición de nuestro bendito Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una promesa acerca de las misiones. Y hay algunos detallitos que yo quiero que en esta noche los podamos ver. Si me permite, voy a usar un par de ilustraciones, unas que tienen que ver con el hermano Tobar y otras que tienen que ver en cosas que están pasando a diario, por ejemplo, ahorita ahí en Río Hondo. Miren lo que dice la Escritura, 7 y 8. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, the good news, la buena nueva del Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de salvación, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. En el 8 dice, voz de tus atalayas. Hoy vamos a explicar qué significa, quién es y cuál es el papel de un atalaya. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Esta noche nos volvemos a encontrar con otra promesa. Bueno, la misma promesa de misiones, pero en otra porción de la Biblia que habla acerca de la importancia, de la ineludible, de la inevitable y de la función o de la acción que la iglesia no puede negligir. Nosotros no podemos poner debajo de la alfombra las misiones. Le voy a explicar por qué. Las promesas que Dios tiene acerca de las misiones y acerca de los misioneros, y que todo comenzó allá con la misión de Abraham, y luego sacarlo a él de Ur de los Caldeos para que viniera y atravesara la Mesopotamia, el río Tigris y el río Éufrates, y llegara a formar por medio de Abraham la nación hebrea, para que fuera la luz de las naciones. Y cómo es que Dios escogió pues a Israel para que fuera verdaderamente el tesoro o la envidia de todos los pueblos. Entonces, todo esto que tiene que ver con misiones, todo esto lo que practicamos, todo esto lo que vivimos en la iglesia, todo esto lo que respiramos en la iglesia, todo esto lo que transpiramos también en la iglesia, esto no puede ser negligido. Las misiones son el motor de la iglesia. Las misiones son el palpitar del corazón de Dios. Las misiones son el último requisito o la última petición o lo que pidió Jesús después de, oiga esto, después de haber resucitado, después de haber muerto, después de haber sido sepultado, después de haber resucitado el tercer día, haberse presentado por 40 días con tantas pruebas indubitables y haber sido ascendido al cielo. Antes de ascender, él dio una última sugerencia o un mandato, porque no es una sugerencia, no es tampoco una opción, sino que dio un mandato a la iglesia en donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si yo pienso algo distinto, me estoy oponiendo a lo que Cristo estableció. Si yo quiero traer otra forma, otro plan, otro método, yo estoy diciendo que a mí me importa poco qué es lo que Cristo haya dicho. Cristo mandará en el cielo y Cristo mandará en la tierra, pero aquí en la iglesia mandamos nosotros. Ese es el problema. Entonces, no nos olvidemos de aquella frase cuando tuvimos las 10 lecciones acerca, cuando estábamos formando la agencia misionera. Le voy a contar algo. Vamos a cumplir el 31 de octubre de este año, cumplimos 3 años de haber formado nuestra agencia misionera. Pero no fue sino 2 años antes de haber formado nuestra agencia misionera que yo ya comencé. Bueno, digo, yo tengo 15 años en el seminario, ahora ya tenemos 20 años de fungir, ya de servir, de operar, pero no tenemos nosotros, hemos puesto iglesias, hemos establecido misiones, hemos hecho obra misionera, alguien a quien podamos nosotros sostener de aquí, de nuestra iglesia, por un tiempo indefinido, como lo hicimos con el pastor Rogelio, por 1 año en la Argentina, como lo hemos hecho con varios de ustedes, por 3 cantidades fuertes de dinero para la obra que el Señor nos ha pedido que mantengamos vigente. Entonces, hay una promesa de parte de Dios. Y mire, ¿se recuerda que hace 2 o 3 veces que estudiamos esto dijimos que si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces, si hubiera una persona en el mundo a la cual todavía no le ha llegado el Evangelio, la iglesia es responsable ante Dios. Si hubiera una etnia en el mundo, en donde todavía Google, en donde todavía los mapas, en donde todavía que las enciclopedias, o donde todavía los atlas, no han descubierto dónde hay gente, dónde hay personas, dónde hay niños, la iglesia is gonna be held accountable. La iglesia tiene que ser responsable, porque la misión de la iglesia es llevar el evangelio, y se escribe en la Biblia, y será predicado este evangelio en todo el mundo, dice la escritura. Entonces, hacer todo lo contrario es desafiar a Dios. Hacer todo lo contrario es decirle a Dios, a mí no me importa, mire, me tiene totalmente sin cuidado, Señor, de que tú hayas escrito esto. Cuidado con esto, porque si nosotros pensamos así, o la iglesia vive así, Jesús va a tener que tomar una medida muy fuerte con la iglesia que le neglige, o una iglesia que se revela a él. Yo no tengo experiencia de esto. Yo no sé lo que es estar al frente de una agencia misionera. Yo formé parte de una agencia misionera. A mí me mandaron a entrenar en el año 1989-1990 a Richmond, Virginia, a un lugar que se llama The MLC, The Missionary Learning Center, de la Convención Bautista de los Estados Unidos. Ahí habían doctores, ahí habían psicólogos, ahí habían maestros, ahí habían, bueno, de instructores, teólogos y todo, que preparaban a un equipo, éramos más o menos como unos 135 misioneros que íbamos a muchas partes del mundo. Iban para Senegal, iban para Rusia, iban para Ucrania, para Costa Rica, para España, yo iba para El Salvador, personas que iban para la India, personas que iban para Afganistán, personas que iban para Pakistán. Entonces, Una cosa linda, 3-4 autobuses que nos transportábamos para ir nosotros a los entrenamientos, para ir a ver cómo adoraban en otras culturas. Y me recuerdo yo entonces de eso, en la organización que había, el presupuesto que manejaba esa gente. ¿De dónde viene todo esto? Le voy a explicar porque algunos que probablemente no conocen el trasfondo. Esa ofrenda que se llama en Navidad de Lori Moon, que se recibe la ofrenda navideña, esa ofrenda es para sostener a los 4,000 misioneros que hay de la Convención del Mundo de Bautista en 180, 80, hasta 90 millones de dólares. Y ese dinero, lo que recaudan, esto fue lo que nos contaron, que el dinero en ese entonces, cuando yo estaba, era enero del año 1989, ellos nos dijeron, la ofrenda que se recibió en diciembre de 1988 sirve para suplir los gastos de los misioneros que van en el año 1991. Ellos están 3 años adelantados porque son muy previsores. Entonces, ellos dicen, tenemos que saber cuántos misioneros son enrolados para poder nosotros saber a cuántos misioneros podemos apoyar en el año 1991. Cada año tenemos que ir incrementando un 0.1, 0.3% por la cuestión de el costo de la vida, por la alza de los precios, por el estilo de vida o la canasta básica en los países donde se van a ir. No en todos los países se les paga lo mismo por la condición económica. Países como Japón, carísimo. Francia, carísimo. Esos países, estamos hablando de Holanda, Inglaterra, mantener un misionero ahí, no se puede mantener con $1,000. Hay que mandar $5,000 mínimo para poder sostener y para que viva decentemente un misionero. Claro, usted no va a mandar $5,000 a un misionero aquí a México, a Guatemala, a Salvador. Entonces se ve el estándar económico, se ve y se estudia todo esto. Pero yo me recuerdo, ahí lo aprendí yo, y luego lo volví a leer, y el día que tuvimos la clase con la agencia misionera, vi esto, que nosotros tenemos barcas, nosotros tenemos redes, pero lo que no hay son pescadores. Hermano, ¿cómo le hacemos? Las barcas ahí están, pues. Las redes ahí están, ¿quién las va a tirar? Si no hay pescadores. Porque es que no hay valor. No hay convicción. Le cuento esto. Y por favor, Francisco, si te lo puedes llevar a tu iglesia. Hermano Gerardo, lo mismo, si te lo puedes llevar a Betania. Tenemos ya un local en Argentina. Tenemos un anexo. Tal vez como para unas 180 personas. Pero no hay pastor. Tenemos un anexo, tenemos nosotros sillas, un púlpito todo desvencijado que está por ahí, y por otro lado tenemos 47,000 personas en ese pueblo, pero no hay pastor, no hay predicador. Ese es el problema. Entonces, tenemos las redes, ahí están, colgadas. Tenemos las barcas, los motores, diésel, ¿verdad? Pero, ¿y quién se va a montar, pues? Es un problema, hermanos. Es una situación bien difícil. Afortunadamente, no todos pensamos igual. Afortunadamente, no todos somos pusilánimes. Afortunadamente, no todos nos acobardamos. Y a veces estamos esperando. Es que yo quiero que... Y que venga el Señor y se manifieste y me diga, mira, vas a ser el sucesor de Joel Osteen, ¿verdad? O mira, ahora que se murió Billy Graham, vas a ser el gran evangelista mundial. No se le olvide, querido, que si en lo poco no hemos sido fieles, no nos podrán poner en lo más grande. Eso no es así. En lo más pequeño tenemos que demostrar nosotros fidelidad y constancia para que Dios nos pueda bendecir y confiar las grandes cosas. Nosotros somos, acabamos de leer en el versículo 8, nosotros somos los atalayas de Dios. Y esta es, por ejemplo, la función de la atalaya. Mire, mire, quiero que usted se dé cuenta. Lo dijimos la semana pasada, lo hemos venido diciendo siempre. Hermanos, nosotros somos todos misioneros. Todos tenemos que fungir, tenemos que servir al Señor. Y mire qué lindo, fue cosa que hablamos con los maestros de escuela dominical, fue cosa que hablamos con la agencia misionera nuestra, yo me asesoré, yo llamé a Chile, mira, por favor, recomendame una agencia misionera, llamé también a la Argentina, llamé también al Paraguay, llamé también a Colombia, me comunico con un amigo muy bueno en Honduras, ¿cómo funciona? Mándame tus bylaws, mándame, por favor, tu esquema, tu estructura, para yo poder ver cómo funciona, cómo organizarla. Y en base a eso, organizamos la agencia misionera bautista West Bronzeville. Y ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos un buen grupo de misioneros que nos han representado en muchas partes para poner el Evangelio, pues, en donde tiene que llegar. Él nos ha puesto a nosotros por la atalaya. ¿Y qué es atalaya? No, atalaya no es el hombre o la mujer que está a las 6 de la mañana allá en la Elizabeth, en la esquina, vendiendo una revista. No, esto es el atalaya. Mire la definición de lo que es un atalaya. Dámelo, Iván, por favor, ahí la siguiente figura. Atalaya es el que dice, ¡cuidado! Atalaya es el que dice, ¡peligro! Atalaya es aquella persona que anuncia, el que dice, ¡precaución! Esa es tu opción. Nosotros todos somos atalayas, y Dios, ¿qué hace? Dios financia nuestro ministerio, Dios financia nuestra obra, Dios financia nuestro trabajo en el Evangelio con el trabajo que tenemos. Trabajas en IDEA, trabajas en el BISD, trabajas en una oficina, trabajas en el gobierno, trabajas en un supermercado, trabajas en un restaurante, y dice Dios, mira, quiero que entiendas bien, tu trabajo es ser misionero, pero yo me voy a encargar de financiar tu trabajo, o tu trabajo misionero, con el trabajo secular que te voy a dar. Tú eres médico, tú eres abogado, tú eres ingeniero. No, esa es tu profesión. Tu vocación es ser misionero. Y yo voy a financiar el trabajo tuyo, tu vocación como misionero, te lo voy a financiar por medio de tu profesión académica. ¿Qué fuera? Bien hecho la pregunta. ¿Qué fuera de nuestra iglesia si nosotros no fuéramos una iglesia misionera? En primer lugar, seríamos una iglesia canalla. En segundo lugar, seríamos una iglesia malagradecida. En tercer lugar, seríamos una iglesia sin vergüenza. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de la obra misionera. Hace más de 50 años. Un pastor visionero en la ciudad de Fort Worth, Texas, en una iglesia que se llama Sagamore Hills Baptist Church. Dios los había bendecido con mucha gente, con muchas almas y con mucha plata. Entonces decidieron que la capilla donde estaban ya no les servía, era inoperante. Vamos a construir nosotros ahora a new building, a new sanctuary. Uno para 5,000 personas. Pero esta iglesita, esta capilla que nos sirvió por tantos años, para unas 200 personas, tenemos que deshacernos. Y la construcción era de ladrillo. ¿Sabe usted qué hicieron todos los hermanos? Derrumbaron la iglesia con mucho cuidado. Quitaron todos los tabiques, todos los ladrillos. Con cucharas esas de albañil, las pelaron bien y las fueron poniendo en stacking. Rentaron un tren. Hermana Rita conoce muy bien la historia mejor que yo. Hermana Rita Quilantán. Y rentaron un tren, unos furgones. Y metieron los hermanos, metieron desde Forward en un tren para que se viniera todo el ladrillo. Mientras ya habían enviado a otros emisarios, a otros que miraran en donde había un terreno, en el área donde están los hispanos, para construirles una iglesia. Vinieron ellos, todo lo que es la escuela dominical. Eso era el edificio. Si nosotros no hacemos obra misionera, somos unos canallas, somos unos malagradecidos, somos una iglesia sin vergüenza, porque nosotros somos el producto de la obra misionera de otra iglesia. Alguien más se esforzó por nosotros para que ahora tengamos lo que ahora nosotros tenemos acá. Nuestra iglesia somos, oiga, en esta ciudad y en donde no se nos permita, nosotros no somos la noticia. Nosotros somos los que llevamos la noticia. Nosotros no somos los salvadores. Hoy yo fui al hospital, 12 y 15 del mediodía, en el hospital de la Alton Glor, yo gané para Cristo al hermano Sergio Tobar. Yo no soy el salvador del hermano Sergio Tobar. Yo soy el mensajero del Salvador. Nosotros no somos los salvadores, nosotros hablamos del Salvador. Hermano, es una bendición llevarle el agua fresca a las personas que están en un desierto muriéndose de sed. Llevo 129 hogares visitados. El domingo en la noche se me perdió de vista una pareja de aquí de la iglesia. Estaban aquí sentados. Y empiezo a llamar, ya, porque no sé, pero una cosa desesperada. Pero me sentí incómodo. Y empiezo a buscarlos. Llamo por teléfono, al teléfono de la hermana, al teléfono de él. No me contestó. Le digo a mi esposa, fíjate que tengo los números del teléfono de los hermanos acá y no me contesta. ¿Por qué no le llamas tú? Tampoco me contesta. Déjame, voy a hablar con su hijo. Y los contacto. Y le dije, hermano, ¿se recuerda que platicamos que queríamos que cuando usted ya estuviera libre me pudiera acompañar en un viaje? Sí, me dijo. ¿Quiere irse conmigo a Tapachula en el mes de julio? Me dijo, por supuesto. Y me dice, ¿y España? En septiembre. ¿Seguro? Sí, me dijo. Con mucho gusto. Estoy listo. Perfecto. El lunes en la noche. Mire esto. Eso fue el domingo en la noche. Mire esto. Yo preocupándome por esta persona, por esta pareja. El lunes en la noche se acerca un caballero conmigo y me dice, cuente conmigo, pastor, y deme la fecha del próximo viaje misionero a Tapachula. Y le dije, julio, después de la noche americana. Tenemos aquí el 3 o el 4, el día lunes agarramos todos para Tapachula. Va a ser probablemente uno de los mejores viajes que tengamos. Andamos ya ahorita alrededor de unos 11 hermanos que quieren ir conmigo a Tapachula a ir a bendecir a esa gente por allá. Mire, llevo 129 hogares visitados en la ciudad de Río Hondo. A donde voy llevo cosas. Gente muy pobre. Unas latas de zanahoria, las cajitas de la misericordia, unos crackers que me han dado, los veintitantos, 24, 26 galones de leche que nos dieron el día viernes de la semana pasada. El sábado los fuimos a entregar. Y voy a un apartamento, el número 50, donde dimos la bicicleta. Y entro yo con todo, y cuando me salgo me dice, pastor, no se vaya, me dijo, que quiero regalarle algo. Y venía con una caja, con 6 mangos, así, mire. Yo entendí el mensaje hoy. Cuando ella cerró la puerta y me voy para mi vehículo, se me salieron las lágrimas. Y le dije, no cabe la menor duda, Señor, de que tú eres un Dios que siempre honras a los que te honran. Ellos no tienen nada. Hay otras personas que probablemente tendrán mayor capacidad y ellos quieren bendecir probablemente a la persona que ya le llevó el evangelio a su vida. Me dice el pastor, me dice el hermano Tobar. Pastor, me dice, nosotros no hemos necesitado de gastar ningún centavo. Estuvimos en Cádiz, bien cuidados. Estuvimos en Málaga, bien cuidados. Siempre nos dieron los 3 alimentos. Transporte para acá, transporte para allá. Nos llevamos para Sevilla, nos llevaron supermercado, pero que hasta mundó. Y ahora, para último, porque ya íbamos pensando, y le digo, hermano, es muy probable que tenga que quedarse a dormir en el suelo. En el suelo se quedó Gerardo, se quedó Sandra, ahí se ha quedado Jorge, ahí me he quedado yo. En el suelo se han quedado algunos otros hermanos que han ido de acá, ahí a la iglesia donde va a estar. Vaya pensando, y ahora, puro suéter, puro suelo, hermano. Y me dice, ¿qué cree? Nos han dado un hotel para mi esposa y para mí. Hermano, le digo, usted tiene muy poco de estar en el evangelio. Y ya está dando usted pasos agigantados. Usted ya está viendo de lo que Dios es capaz de hacer con una persona que le cree. Eso es todo. Entonces yo por este medio y con este tiempo que tengo, yo quiero animar, por favor, a aquellas personas que han claudicado entre dos pensamientos. Que están por ahí pensando, ¿y si dejo el trabajo? ¿Y si me voy a tiempo completo? ¿Y si hago esto y no me va bien? Hermano, te lo he dicho, si esto es por fe. Esto es por fe. Y recuérdate que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. No te sientes a hacer números. No te van a salir las cuentas. No, que yo necesito esto, y esto, y esto, y esto. Pero no te van a salir las cuentas. Pero cuando Dios te invita a sentarte a la mesa, Él es el que paga. Segunda promesa, y quiero que me ponga atención a esto, porque es un versículo bastante complicado, el que vamos a estudiar. Hay una promesa de sanidad. Hay una promesa de perdón y una promesa de salvación. En el capítulo 53, versículos 1 al 6, vamos a dar lectura a unos versículos que han sido, pero brutalmente mal usados hoy. Y ahorita se lo voy a explicar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, aquí va, póngame atención, 4, 5 y 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le voy a explicar esto. Usted tiene toda la libertad, antes de contradecirme, si quiere, antes de corregirme, si gusta, es importante que usted tenga fundamento para hacerlo. Pero yo le doy la oportunidad a que busque en libros de teología, de doctrina bíblica. Hermano, esto que se usa en nuestros púlpitos últimamente y que tratan la manera de poner a la par de las enfermedades físicas y en donde dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, está totalmente sacado de contexto. Uno de los versículos más usados y mal usados por la iglesia carismática. Aquí no se está hablando de enfermedades físicas. Si fuera este versículo cierto, entonces, ¿por qué nos enfermamos y por qué nos morimos? Hace muchos años había una predicadora que fue la precursora o que fue la mentora de unos otros que se dieron por allá en los años 80, 90 y 2000, y que andaban con esta cuestión de sanidad. Y curioso, ¿no? Irónicamente, la que andaba haciendo sanidades y que clamaba y que por sus llagas fuimos nosotros curados, se murió de cáncer. Entonces la pregunta es, si Jesús murió y por sus llagas fuimos nosotros sanados o curados, en lo que se está hablando de físicamente o de cáncer o de diabetes o de embolia o de esto, entonces ¿por qué se sigue enfermando la gente? ¿Por qué se mueren? La enfermedad no era del cuerpo, la enfermedad era del alma. La enfermedad es del alma. Habla del pecado varias veces. Lo mencionan y lo mencionan, y todavía hay un montón de cristianos que se siguen enfermando, se siguen muriendo, y hay un montón de cristianos que siguen repitiendo este versículo, pero es un versículo malamente sacado de contexto. ¿A qué se refiere? ¿De qué habla todo esto? Vea a los escritores, vea Matthew Henry, vea James Fawcett and Brown, vea Adam Clark. Si gusta un poquito más de contemporáneos, vea a MacArthur, pues. Vea a Ryrie, Scofield. Vea lo que dice la Biblia Thompson. Vea los manuales de teología. No solamente lo que se escucha ahí por la televisión y por la radio. Tiene que ver con la sanidad del alma. Tiene que ver con el perdón de pecados. Tiene que ver con la salvación eterna. Por eso hay una cita que la vuelve a mencionar Después de 750 años de que se mencionó esto por el profeta Isaías, la vuelve a mencionar Pedro. Dame la cita, por favor. Y mire lo que dice. Quien llevó el mismo, oiga, no dice enfermedades. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, no del cuerpo, sino del pecado. No del cuerpo, sino del alma. Jesús, sin pecado, llevó nuestros pecados. Jesús, el perfecto sustituto de nuestras vidas. Estábamos enfermos de pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fuimos sanados de nuestro pecado por la muerte de Jesús en el Calvario. ¿Cuántas cosas escuchan hoy? Y nosotros repetimos y repetimos y repetimos lo que escuchamos. Es bonito, suena bonito, es interesante. A eso venimos los días miércoles. Abrir la Biblia. Aprender. A conocer más. Dos promesas. ¿Habría alguien? La palabra que dijo el pastor Francisco hoy. ¿Habrá algún valiente aquí en la iglesia que se quiera ir a la Argentina? No pregunte cuánto paguen. Esa es la última pregunta. O es más, no debería de hacerse pregunta. Eso es mezquino. Eso es ser un mercader del Evangelio. Eso es ser un comerciante de las buenas nuevas. La persona que quiere servir a Dios no debe de preguntar, ¿y cuánto me van a pagar? Cuando Dios te llama y tú le dices sí, you will be surprised how God is going to bless you. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por el ministerio lindo de nuestra iglesia con todas estas cenas que hay acá para bendecir a tantos niños, a tantas familias. Gracias por todo lo que sigue pasando en nuestro ministerio. Gracias por la palabra que nos has hablado el día de hoy. Pero ahora pedimos, Señor, que tú bendigas, especialmente por todos aquellos. Yo no conozco a la mayoría de ustedes. Pero si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted todavía no ha dado el paso de fe y de entregarle su vida a Jesús, así como lo hizo el hermano Sergio hace unas pocas horas, don Sergio Tobar. Yo no le invité que se cambiara de iglesia, no le invité a que se cambiara de religión. En su cama de enfermo en el hospital, en el cuidado intensivo, él necesitaba, como usted y como yo y todos nosotros, necesitamos entregarnos al Señor. Ahí donde usted está, sin que nadie le escuche, sin que nadie le ve, repita conmigo esta oración y dígale adentro de su mente: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con sus ojitos cerrados, su rostro inclinado. Si usted repitió conmigo esta oración, ¿dónde está? Levante su mano, por favor. Levante su mano, una persona. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Pero si usted hizo esta oración, ¿ahí dónde está? Nadie le está viendo. Levante su mano. Alguien. Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ponemos en tus manos y en tus brazos de cuidado a nuestra hermana Silvia, allá en España. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.